Arnaldo Yucio, ministro del Interior. ¿Qué tal, Arnaldo? ¿Cómo estás?
Luis, ¿qué tal?
Arnaldo, ¿cómo está manejando este tema de salga o no salga la ley? Al 2x3 tenemos excesos de parte de algunos policías. Obviamente no son todos los policías, creo que la mayor parte estará haciendo un trabajo más que importante en toda esta... lo que supone, ¿verdad?, los excesos en pandemia, los excesos, ¿verdad?, y cómo esto perjudica a los contagios. Pero vemos cada tanto estas situaciones que son absurdas, ¿verdad? La vez pasada con este hombre que lo arrancaban del auto, ayer otra vez un policía que estaba con la cachiporra amenazando. Cuestiones que evidentemente pasan por, digamos, necesitar explicarles ¿cuáles son los límites? Yo entiendo que es difícil el trabajo de la policía y es fácil, digamos, que uno se altere. Pero se supone que el que debe guardar la calma y tener el control de la situación siempre es el policía.
Así es, Luis. No, es un trabajo que va a llevar su tiempo. Pero también es fruto ya de una situación casi muy parecida a la de los médicos enfermeros. Bueno, el caso del policía de Itapúa, estaba averiguando, hacía 4 o 5 días que estaba de guardia. Es el departamento con menos policías por habitantes. Y a esto se le suma también todo un proceso de formación y una cultura que debe ser modificada en muchos, ¿verdad? Si te das cuenta, la mayoría son agentes policiales que están ya en una edad en algunos casos casi de jubilación, ¿verdad? Y conste que, bueno, en nuestro último caso, tuvo su propio hincha, sus propios hinchas también, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Dentro de todo el proceso hay mucha gente que le gusta eso y obviamente a la mayoría, la mayoría vemos con ojos críticos este tipo de accionar que debe partir desde la misma formación inicial hasta de los jefes. Vamos a tener probablemente reuniones con los directores generales como para acentuarles una línea operativa, una línea de trabajo. Más que nunca necesitamos compromiso y responsabilidad por sobre todas las cosas. Porque un buen trabajo, ¿verdad?, un buen trabajo, un buen control puede mancharse y puede dibujar todo el proceso por una acción desmedida como la que vimos, ¿verdad?
¿Y cómo se corrige esto, Arnaldo? Porque, yo primero no sé si la escuela de policía hoy tiene una política distinta para no solamente los exámenes de ingreso, sino atraer a un grupo de jóvenes distinto, porque pasaba un poco también con la docencia. Yo decía, hay que hacer una patriada y estimularle a los mejores alumnos para que quieran convertirse en maestro, porque muy poca gente quiere hoy convertirse en maestro. Y pasa igual, muy pocos jóvenes quieren convertirse en policía, los que se anotan, digamos, no son precisamente los mejores, ¿verdad? Porque claro, es un laburo seguro, o tener un ingreso ahí asegurado una vez que te recibí de policía.
Y ayer regresaron 2000 suboficiales. Y estamos con una formación mixta por primera vez. Mixta, decirlo, virtual y presencial, y eso va a tener su consecuencia, una preocupación manifestada permanentemente por la por la cúpula policial, porque no pasaron por ese proceso de desarraigo familiar, ¿verdad?, que tiene que ser parte de la formación policial. El mamiti, papiti, eso aún se puede manifestar en esta etapa, ¿verdad? Ese desarraigo por varios meses tiene que ser parte de la formación policial y genera disciplina, genera mucha así un cuestionamiento personal sobre tus convicciones, y la realidad es que muchos utilizan a la policía como una especie de último recurso.
Así mismo.
Que debe ser, y la única forma es atacada a partir del inicio, ¿verdad? Uno le pregunta a cualquiera, uno le pregunta a un gran empresario, a un docente, a un universitario, le pregunta si es que quiere que su hijo sea policía y este le va a decir que no.
Así mismo, claro.
El que tiene dinero no quiere ser policía, entonces... el que queda es únicamente aquel que viene de abajo. Mira que no es una crítica, sino que es una realidad.
No, una realidad, claro.
Que debe asumirse, pero yo lo veo del lado positivo. O sea, veo como que es el que realmente se sacrifica y sube de abajo y mira permanentemente la posibilidad de progresar en la vida.
Lo que pasa es que
hay muchos que no tienen la capacidad y no tienen el compromiso asumido de ser tal, ¿verdad?
Claro, a mí lo que me preocupa, Arnaldo, es que todavía cuando vos conversás con la gente, sobre todo en la calle, y ciertos sectores de la población, el sector más carenciado, ve como un trampolín para hacer dinero. Y obviamente cuando hablamos de trampolín para hacer dinero, no estamos hablando del salario del policía, sino de las oportunidades de hacer dinero extra, ¿verdad?
Así es. Es increíble. No, es la oportunidad, no es solo la oportunidad laboral, sino que también ya adentro como un potencial determinados lugares, ¿verdad? Ir hacia el este... El caso Torín, por ejemplo. Yo tengo hasta ahora gente que me dice que, por ejemplo, quiere que su hijo o su hermano o algo así, quería que vuelva a Torín. Pero señora, ya no puede, Torín se inhabilitó, ya no puede ir más, ¿verdad?
Ese es como el aduanero que quiere estar en el aeropuerto Guaraní o quiere estar en Ciudad del Este.
Chirihuelo.
Sí, hay zonas muy, muy apetecibles, Amambay. Y lo lamentable es que uno ya sabe cuando le está solicitando eso, ¿verdad?
Uh-huh. Ahora,
ayer justamente tuvimos el egreso de 2000 virtualmente, 24 presencialmente, ¿verdad? Nuevos suboficiales que van a ir a engrosar ocupar el espacio que hay muchos agentes policiales que hoy están fuera de servicio por el tema COVID, ¿no? Y que es un tremendo peso, ¿no? Uh-huh. Lo que le decía es, sí, yo no tengo una base de datos, ¿verdad?, que me permita, por ejemplo, identificar si el suboficial Arnaldo Yucio qué tipo de actividades tiene, o sus méritos, sus actitudes, porque va a ser muy importante si es que alguien viene y me pide, por ejemplo, fulano, necesito que se le traslade a tal parte, porque uno no sabe finalmente si le pide porque está haciendo bien las cosas o porque está haciendo mal, ¿verdad? Uh-huh. Entonces esa base de datos informática donde no solamente resalte el perfil técnico, sino también sus acciones, ¿verdad?
Ministro,
su función. Sí.
¿Cuál es la formación ética y de derechos humanos que tienen en la escuela de policía? Yo le voy a comentar algo que me decía Francisco de Vargas, te estoy hablando hace los 90 más o menos. Él enseñaba, no sé cómo se llama, así, la escuela de policía. Él enseñaba y me acuerdo que me decía, ¿querés saberlo? ¿Querés ver la corrupción policial? Me decía, tenés que irte a la escuela de policía, me decía. Los suboficiales, esos que vienen a estudiar o hacer algún tipo de curso, vienen en unas camionetas que no pueden comprar ni en 20 años de salario, me decía él, ¿verdad? Entonces andate nomás a la escuela de policía y anda a ver en qué llegan, en qué vehículo llegan los policías, me decía. ¿Cuál es la formación que se le da en ese sentido? Porque, caramba, el cambio que puede generar en este país un policía honesto es muchísimo.
No, es... puede ser la gran diferencia. Yo le suelo poner siempre, no sé si recuerdan, los muy jóvenes ya no lo harán, ¿verdad? Pero a nosotros nos gustan las historias viejas, la historia de Sérpico, aquel caso del policía que empezó a denunciar hechos de corrupción. O sea, Cote eran pequeños hechos así que se fueron sumando, ¿verdad? Y él recurría donde iba, él tropezaba con personas que estaban involucradas, era toda una red, ¿verdad? Que terminó casi hastiándolo, ¿entendés? Y cayó en las garras de un equipo en donde ellos mismos prácticamente le permitieron que se le asesinara, que se le disparara, ¿verdad? Uh-huh. Son situaciones que hoy pueden darse perfectamente. Y hay muchas falencias, claro que sí. Dentro del proceso, nosotros encontramos este test psicotécnico, por ejemplo, que en vez de ser hoy no es obligatorio, o sea, vos puedes tener la actitud o no tener, ¿no? Y igualmente ingresas. Uh-huh. Y para mí eso es fundamental, pero ¿por qué poner al último? ¿Qué no poner al principio para no hacerle gastar a ese alumno todo ese tiempo en pasar los otros exámenes técnicos y cuando llegue el momento de determinar si vos tenés la actitud, la predisposición, el compromiso para asumir esa función y al final no pasás, no le encuentro mucho sentido, ¿verdad? Y eso está por ley, y no entiendo cómo. Y eso tenemos que revertir, ¿verdad? El tiempo de formación también es importante, no solo la malla, sino el tiempo de formación tiene en materia de derechos humanos, ¿verdad? Eso se da, y hay cursos, hay formación, uno ve esporádicamente, o sea, no sé si desde donde estoy, nomás ya estoy tratando de ser, y tampoco quiero justificar, pero ya no se ven más tantos tanta violencia como la que antes se veía, y es parte ya de una formación que viene mal o bien ya de un tiempo para atrás. Ahora, y hoy vamos a insistir en eso,
claro que sí. Ahora, Armando, yo decía el tema de la gente que ingresa y sobre todo cuánta de ella tiene vocación para ser policía. Y creo que pasa mucho también por qué imágenes proyectamos sobre lo que es la actividad policial. Me parece que ese trabajo policiaco, ese trabajo del inspector de policía, del investigador, es un estímulo para mucha gente joven, pero necesitamos visualizar eso. O sea, por decirte, si la imagen del policía en Paraguay fue a la de Nimio Cardoso, por ejemplo, un tipo que tiene una formación afuera y que cuando vos lo escuchás no tenés la imagen del policía paraguayo, tenés la imagen del inspector que vos ves en la tele, ¿verdad? Del investigador, del tipo que sabe de lo que te está hablando, te genera un entusiasmo. Y eso puede provocar que gente joven que está terminando la secundaria y que tiene cierto nivel de formación ya, no solamente la que recibió en el colegio, que leyó, que tiene otro bagaje cultural, se quiera meter a la policía. Y no solamente el que cree que ya no tiene ninguna otra oportunidad laboral y está encontrando allí o colgarse un salario público o la oportunidad para hacer un dinero que no va a poder hacer de otra manera.
Mira, lo que decía es muy cierto, a diferencia de CENAP, ¿verdad? Donde realmente son más pocos, ¿verdad? Ahora egresaron 34 nuevos agentes, de muchísimos que se presentaron, ¿verdad? En la policía están egresando 2.000, ¿verdad? Pero esos 34 ahora van a hacer un viaje de formación en la Academia Policial de la Policía Federal, en Brasilia. Los casos que hace CENAP, ¿verdad? La imagen que tiene CENAP
es distinta, tiene prestigio.
La película Leal le generó una, lo que sería Top Gun, sí, para la Armada Americana, por ejemplo.
Sí, sí, sí.
Eso solo mencionar, ¿verdad? Desde esa película subió el interés en incorporarse otra vez en la Armada Americana, ¿verdad? Y eso falta en la policía. Mira, hay casos como el que mencionaste, el del comisario Nimio Cardoso. Hay otros que están, y hay unidades que ya tienen otro proceso de formación. Y vas a notar luego cuando se le entrevista a un jefe policial, ¿verdad? Tiene otra visión del proceso, ¿verdad? Ayer estuvimos por la unidad antinarcóticos. Hoy vamos a estar por la unidad de asuntos internos de la policía. Estuvimos por CEPRIN, que son unidades policiales que, y muchas de ellas, obviamente tienen que ser retocadas, tienen que ser modificadas.
Ministro, de forma asuntos como de internos no sirve. O sea, una vez le trajimos a la lupa a todo el equipo de asuntos internos y le preguntábamos justamente cómo funciona en una institución muy corrupta de un sector de la policía, ¿cómo es que asuntos internos no tiene resultados de miles de destituidos? No sé cómo funciona internamente. ¿Y sabe qué es lo que pasa, ministro? El sumario fue el cementerio donde mueren todos los casos, ¿verdad? Se le sumaria al suboficial fulano de tal. Y se va, y al freezer, y después uno ya no sabe, y nunca hay culpables. O sea, no sé cuál es cómo debe funcionar, pero discúlpeme que se lo diga, ese no funciona. Más, yo supongo que ha de ser una especie de organismo de impunidad más que de castigo.
Y hoy queremos ir a mirar. Estoy tratando de darle por lo menos una vez a la semana, ir a visitar cada una o dos veces, visitar las unidades de la policía, ¿verdad? Para conocer a la gente y también cómo funciona, ¿verdad? Y esta de asuntos internos es una que hoy quiero visitar, pero también para comunicarles que vamos a tener una ventana dentro de la página del Ministerio del Interior en donde ciudadanos puedan hacer denuncias, porque hay muchas de las que sabemos y hay otras que no sabemos, ¿verdad? Pues las que sabemos son las que toman estado público, como las que se firman, por ejemplo. Pero ¿cuántas son las que no sabemos?
Muchas más.
Y que sin embargo está ahí en el anonimato y que genera también un problema peor porque es totalmente anónimo, ¿verdad? Entonces esa página, y estamos viendo, hay una empresa con la que firmamos también en Senat, Crime Stopper, una máquina, un programa especializado para la recepción de denuncias. Tiene un proceso que permite la discreción en la identidad del denunciante y puede accederla solamente el jefe asignado, y te permite controlar el proceso de tu denuncia. Es decir, yo puedo entrar en esa página e ir viendo mi denuncia, cómo va avanzando dentro del sumario. Y eso vamos a transmitir, vamos a trasladar a asuntos internos y también a anticorrupción, a SENAC. Y si es un hecho punible, obviamente tiene que pasar al Ministerio Público, ¿verdad? Va por eso. O sea, esto, yo te digo, el tiempo que me dejó, que tuvimos de las manifestaciones públicas, que generó todo marzo prácticamente, fue la única semana que dejé de irme a alguna institución o algún departamento de la policía. Pero hay que hacerla, veo que es la única forma, conocer cómo funciona y a partir de allí darle alguna respuesta.
Sí, porque la verdad
vamos a necesitar, yo te digo, si seguimos aún, me va a llevar un poquito más de tiempo que SENAC, pero si Dios quiere, vamos a tener esa policía que está mencionando Luis.
Porque son pues dos realidades, ministro. Usted sabe, recorriendo cualquier comisaría, le cae hoy a cualquiera, y tener, como dice Estela, los que se manejan con camionetas de lujo y los que están ahí en el catre, que ni tienen para desayunar. Son dos realidades que conviven, de terror, ¿no? Los que están ya totalmente perdidos y los que están tratando de hacer bien, pero les cuesta el día a día. O sea, también está eso, ¿no? Son dos realidades.
Y después está el lugar, la infraestructura. Sí. Por eso, hay un problema de autoestima también muy grande, porque permanentemente, la policía es permanentemente golpeada. Y eso se ve en su proceder, es inseguro. No actúa con firmeza. Hay casos conocidísimos donde debería haber alto, inclusive la ciudadanía iba a ver con buenos ojos que actúe con firmeza, pero no lo hizo, ¿verdad? Entonces no lo hace cuando tiene que actuar, y cuando actúa lo hace mal, ¿verdad? Esas son situaciones que se tiene que ir corrigiendo, y en 3 meses es muy difícil de cambiar esa cultura, pero necesito conocer de adentro la institución.
Ministro,
¿por qué a poco?
Hay otra cuestión que me imagino ustedes conocen y es muy importante para evitar la corrupción o tratar de no facilitar la corrupción. ¿Cómo están las finanzas de los policías? Porque a mí me dicen, viven endeudados y cobran un saldito que no le da ni para vivir una semana. Y por eso, obviamente, es mucho más fácil, claro, que se dé esta cuestión de las recaudaciones y ese tipo de cosas. ¿Hay algún plan, algún diagnóstico primero y algún plan para ver, bueno, saneemos las finanzas de los policías, hagamos una refinanciación y que tengan una vida financiera un poco más viable, por lo menos?
Mira, hay un porcentaje altísimo de agentes policiales que, y te estoy hablando, el deshonesto no cuenta luego con su
salario.
¿Verdad? Entonces, cuando vos le sacás de ese lugar, ahí de repente él se da cuenta que había sido su salario es poco, ¿verdad? Pero eso también me pasó en la otra institución. Eso no es así. Es así también, ¿verdad? En este caso, nosotros estamos viendo con el BNF la compra de deudas, ¿verdad? Como para tener un porcentaje que te permita por lo menos un 10-20% que te sobre del salario como para que vos puedas disponer en lo demás.
Los docentes tenían el mismo problema.
Tienen el mismo inconveniente. Hay un problema de control financiero tremendo.
Claro, que el peligro de que sea un policía el que esté endeudado es infinitamente superior que sea un maestro, ¿verdad?
Claro.
Sí, sí. Y luego también están las... Luego también está el agente policial que no tiene vivienda, que vive en alquiler. Hoy estamos detrás, hay unas 200 viviendas que vamos a hacer, si Dios quiere, con el Ministerio de Urbanismo para agentes policiales. Eso ya me prometió para este año. Pero es todo un proceso, o sea, yo no le puedo dar una vivienda mientras él no tenga un espacio como para que pueda pagar esa vivienda, ¿verdad? Le tiene que sobrar dinero como para que pueda pagar la misma, ¿verdad? Entonces tengo que trabajar sobre su salario, cuánto es lo que gana. Por eso hoy estamos detrás de la equiparación en bonificaciones, por ejemplo. Mira que lo que te estoy hablando es así de, en algunos casos, de 400.000 guaraníes. Equiparación de bonificaciones con las fuerzas militares, pues los militares hoy están teniendo mejores bonificaciones que los agentes policiales. Estoy hablando en rubros como peligrosidad, escolaridad, formación, ¿verdad? Si es universitario, tiene un pequeño plus, o sea, eso difiere con las fuerzas militares. Es algo que hay que estar atacando permanentemente, y después vos le sacás algo y tenés que ver cómo convertirle. Cuando se levantó las barreras, se están levantando las barreras en ruta, por ejemplo, ¿verdad? Las barreras fijas. Yo, claro, soy consciente de que eso me va a generar otro problema, ¿verdad? De que, evidentemente, como el agente policial que está ahí en la ruta, que permanentemente está probablemente sacando alguito, ¿cómo va a suplir eso? O sea, hay una cultura así, pero que de a poco vamos a ir cambiando. No puede haber un cambio drástico, porque si no se me puede complicar el tema adentro.
¿Cuál es el mayor problema de la policía según su visión, ministro, cuando usted entró ahí? Uno nomás, el más grave según usted.
Y yo parto de la formación. La formación es fundamental. Si vos estás formado, hay muchas cosas que ya no vas a hacer, ¿verdad? Algo te va a limitar, ¿verdad? Es fundamental. Pero yo te diría como por lo menos 5 que deben ser, que tienen que tener ya no más, ¿verdad? Infraestructura adecuada. Yo no le voy a enviar a un buen investigador, por ejemplo, a Pilar. En Ñembucú, hay pueblos de Ñembucú que, no sé, de madera, son peores que aquellas comisarías del Chaco. Y la gente te pide patrulleras. Entonces yo le digo al político que me llama, o al de la comisión que me llama, le digo, pero esperando un poco, ¿dónde va a vivir ese policía? Y en la patrullera no va a poder estar todo el tiempo, no va a poder vivir allí. Vamos a hacerle primero un lugar adecuado donde pueda tener las comodidades mínimas. Porque si no, nadie va a querer irse ahí en su comisaría. Y ahí nos ponemos a arreglar entonces la comisaría. Vos apuntás arriba, pero tenés que bajar otra vez porque lo básico no tenés.
Arnaldo, yo
pésame meter el tema, pero vamos a irnos de a poco. Vamos a conseguir, si Dios quiere.
Ministro, mi respeto, muchas gracias.
Igualmente a ustedes, fuerza, adiós.
Arnaldo Yucio.